Y estamos en una serie que se llama Gálatas. Y la semana pasada nos dedicamos a introducir esta serie. Se llama simplemente así, no sé para dónde cogió. Ahí está, bim bam. Se llama Gálatas, estaba probando. Se llama así simplemente porque es un libro de la Biblia. Gálatas son un grupo de personas que vivían en Galacia. No debe confundirse con Galicia, aunque son de la misma raza. Cool. Y tienen la misma cabeza. ¿En cuál galaxia? La guerra de la galaxia. Tampoco tiene nada que ver con eso. Y sucede, para darle un poquito de contexto a las personas que no estaban aquí la semana pasada o que no conocen este asunto de Gálatas, rápidamente para entrar a la parte de hoy, sucede que estas personas se habían convertido al Evangelio, pero luego decidieron aceptar todo el combo, el paquete de la ley judía. Eso es circuncidarse, guardar el sábado. Le duele más a los hombres que a las mujeres. No. Hay algo, aquí hay alguna gente que se va a circuncidar. Yo siempre he querido circuncidar a Benjamín con un rabino, pero el rabino no ha querido, no aparece. Yo tengo un amigo rabino, pero yo creo que él es espía o algo así, porque cada vez que lo llamo cambia de teléfono. Entonces, y cambian la sinagoga cristiana, la cambian de lugar. Entonces yo como que estoy empezando a sospechar que el tipo es como medio de la amistad, una cosa así, la cuestión del servicio secreto judío, Mossad. Y encima de eso, o sea, circuncidarse, guardar el sábado, no comer carne de cerdo, o sea, Navidad. ¿Qué sería Navidad si uno es judío? Etcétera. Cool. Entonces, eso es lo que está pasando. Y Pablo quiere tanto a esta gente que él le escribe una carta. Él dice, no puede ser. Y esto es lo que vamos a estar empezando a ver en el día de hoy. La semana pasada introdujimos, hoy empezamos a leer los primeros versículos de Gálatas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1. Y solamente vamos a leer del verso 6 al verso 12. Son de los versos más fuertes de la Biblia. Es tan fuerte que una de las palabras que usa Pablo ni siquiera la tradujeron al español, sino que la dejan en griego. La Nueva Versión Internacional le hace un favor a todos nosotros y la deja en español. Cool. Así que vamos a buscar Gálatas capítulo 1 del 6 al 12. Y aquí está. ¿Lo tienen todos? Full. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como buenos religiosos decimos eso. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Lo repito ese versículo. Dice, pero aún así, alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicare, parece que hay ángeles terrestres, les predicare un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Para los que me tiran, porque escribí un libro que se llama Maldito Mundo. Es el versículo. De hecho, la Reina Valera dice, el tal sea anatema. O sea, la NBI también está siendo bueno con los Gálatas. La traducción literal sería, el que predique otro evangelio, que sea maldito. Y Pablo no tiene problema con decir eso. Pablo está quillado. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, otra vez, que caiga bajo maldición dos veces. O sea, por si ustedes no me oyeron, maldito, maldito. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, ¿eh? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Todito nosotros conocemos gente que predican otra cosa. ¿Quién se atreve a decirle, ¡eh, maldito! Levanta la mano. Ella, ¿eh? Ella. ¡Wow! ¡Qué fuerte, eh! De hecho, lo hemos dicho aquí antes. Todas las cartas, Pablo va como que saluda. Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí están una gente que está escribiendo conmigo esta carta. Los bendigo en el nombre del Señor. Los corintios, que eran unos verdugazazazazazos, Pablo le dice, ustedes son siervos de Cristo. Nunca he visto gente con tanta fe como la de ustedes. Aunque tres capítulos después le dice, ustedes son unos bárbaros porque hay un tipo entre ustedes que está acotándose con la esposa de su papá. Pablo considera que es peor lo que están haciendo los gálatas. Él ni siquiera dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, lloro por ustedes. No. Él va al grano y él dice, yo no puedo creer que ustedes se hayan dado la vuelta tan rápido. ¿Por qué Pablo está tan molesto? O sea, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema? O sea, los gálatas dijeron, mira, a mí no me cuadra esta cuestión de la gracia, de que Dios me perdona, sí, sin tener que mocharle la cabeza un chivo, una vaca o lo que sea. Lo que yo quiero es algo que se sienta que de alguna forma yo sienta que estoy poniendo mi mano a eso. Esto es muy aéreo. De que pecate, órale a Dios y Dios te perdonó inmediatamente. No me cuadra eso. Aún a nosotros no nos cuadra. ¿Cuántos le han pedido perdón a Dios y 5 días después todavía están caminando en la calle como si le va a caer un rayo? ¡Full! O sea, tú caíste otra vez y cantamos aquí, vuelve a empezar. ¡Qué dolor otra vez! Caído y sale allá afuera y tú estás como que... Lo que acaban de comprar el carro salen en la calle así como que pecaron, pero piensan que alguien lo va a chocar. Le pidieron perdón a Dios, pero puede ser que te choquen porque tú pecaste. Levanten la mano. ¿Quiénes han pensado eso? O tiene un examen y acabaste de caer y tú oras al Señor y le pides perdón, pero te sientes mal y tú piensas que porque tú no le, porque acabaste de pecar, es probable que tú no pases el examen. Levanten la mano. Somos gálatas. No creemos en la gracia de Dios. Necesitamos algo que nos es más fácil poner la mano en algo que hicimos físicamente, o sea, que nos costó trabajo para entender que de alguna forma Dios ha hecho algo con nosotros. Y los gálatas decidieron no creer eso. O sea, ¿qué diferencia hay con lo que una persona piense o no de Dios? ¿Cuántos amigos ustedes tienen que no quieren saber de Jesucristo? Levanten la mano. ¿O cuántos amigos ustedes tienen que siendo cristianos y guardando su fe, pero por la rayita, de repente caen en una versión del evangelio extraña, rara y... ¿Qué ustedes hacen? Es como que, nada, esa fue su decisión. Esa es la decisión que ellos tomaron. O sea, vivimos en una época donde nosotros toleramos mucho. Toleramos mucho. Y yo estaba pensando mucho cuando estábamos escribiendo este mensaje, que es libre para confrontar. Debería ser libre para maldecir. Porque la carta de Gálatas se trata de libertad. Pero libre para confrontar. Vamos a ponerlo así para que no nos tiren más de lo que nos tiran. Miren. Yo estoy muy consciente de lo que la religión le hace a la gente. Yo he perdido amigos por la religión. Alepo quiere que yo quite mi Twitter por la religión. Entonces, y aparte de eso, o sea, hemos sufrido malentendidos, no yo, sino otras personas. Hay gente que inmediatamente asumen otra versión. Recientemente, o sea... Punto. Recientemente perdí un buen amigo, creo que lo perdí, por religión. Porque él tiene un punto de vista diferente al mío. Entonces, cuando a mí me hablan de religión, yo me lo tomo personal. full. Y esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo está quillado, como decimos en buen dominicano, quillado, porque quillado es otra cosa. Porque Pablo viene de la religiosidad. O sea, yo no sé quiénes saben la historia de Pablo. ¿Quiénes no la conocen? Levanten la mano libremente, tranquilamente, heavy. O sea, Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo mató a cristianos. Y Pablo mató a cristianos por la versión del evangelio, por la versión que los gálatas ahora están asumiendo. Él viene de ahí. Él viene del lugar hacia el cual los gálatas van. Y Pablo ha sido reformado por Jesucristo, y él que guardaba todas esas cosas tan minuciosamente al punto de que él mataba gente por eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto ustedes no han querido ahorcar porque no se convierte? O sea, hay veces que tú le predicas a un amigo y no se quiere convertir. Tú estás como que arrepiéntete, quiero brincar arriba. Me ha pasado, somos gálatas. Y Pablo hizo daño por la religión, y él no quiere ver a gente volviendo por ese camino. Y Pablo cree tanto en esto, que miren lo que Pablo está dispuesto a hacer por predicar la gracia de Cristo. O sea, él viene de una versión donde tú tienes que hacer ciertos ritos, ciertas cosas, cumplir ciertos lineamientos, vivir en choza durante una semana del año, como hacen los judíos hasta el día de hoy. Y él, cuando entiende de Jesucristo, Pablo, lo que tú estás haciendo no es necesario. Todos los disparates que tú estás haciendo para que yo, para supuestamente acercarte a Dios, te están alejando de Dios. Y cuando Pablo entiende eso, él dice, yo tengo que decirle esto a todo el mundo. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que él pasa con Pablo por predicar la gracia. Léanlo conmigo, dice, he sido encarcelado, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. De hecho, Pablo cae en Gálatas porque estaba a punto de morir, cayó enfermo seriamente en uno de sus viajes misioneros y tuvo que quedarse en Galacia por un año. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Los 39 azotes quiere decir que los judíos, según su ley, no podían darle 40 latigazos a una persona porque 40 latigazos era abuso. Así que yo le daban 39. Qué chulo. No te doy una trompa, pero te doy media porque dar una trompa es malo. 3 veces me golpearon con varas. Eso es que le bajaban los pantalones y en sus nalgas desnudas le golpeaban con vara. 1 vez me apedrearon. Eso fue en Éfeso. Lo apedrearon y lo sacaron afuera de la ciudad y lo dejaron como muerto. Volvió a entrar a la ciudad, prediqué el evangelio. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Quiénes han naufragado alguna vez en su vida? Una vez estaba buceando yo con Joel, Melvin y un gringo que vino de fuera por la isla Catalina en el medio del mar y subí, el bote se fue y duré 1/2 hora boyando. Para los que saben un chin de buceo, después de que tú te sumes de cierta profundidad y subes, tú no puedes bajar otra vez. Cool. Así que yo estaba en medio del mar con 3 tigres allá abajo tirándose fotos que quedaron muy chulas y yo boyando donde no se veía tierra. Eso es lo más cerca de un naufragio. Imagínese, usted está a medianoche boyando en una tabla sin saber que el bote algún día puede venir o que hay que 3 tipos abajo. Full. Después aparecieron los tipos del bote con una botellita de cerveza. Dije, que yo creía que ustedes iban a durar 40 minutos. 39 menos 1. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mi compatriota. O sea, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente conozca la gracia de Dios. Ese testimonio que tuviese Pablo, si yo tuviese ese testimonio, hace tiempo que muchos de ustedes me persuadiesen de que no siguiesen esto. No, Fausto, ese ministerio no es de Dios. Todos los pastores tienen jipeta. Y a ti te viven dando golpes. Ok, vamos a ver. Continuamos. Entonces, ¿por qué Pablo hace esto? Yo tengo a Benjamín, él crecerá algún día. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque él cree en la gracia. Él cree, si hay un mundo sumergido en los disparates de la religión, nosotros no nos podemos quedar callados. Yo creo que nosotros deberíamos dejar este mensaje aquí y orar por nosotros, porque nosotros no deberíamos de quedarnos callados. Pero, oramos ahorita porque tenemos que continuar con el mensaje. Yo soy muy gálatas. ¿Quién, a pesar de todas esas cosas, sigue llevándole el mensaje a gente como los gálatas? Nadie. Miren, yo tuve un hermano que el tigre, por más que le decíamos cosas, tengo un hermano, gracias a Dios cambió porque tocó fondo. Por más que le decíamos, viejo, hay cuestiones que tú tienes que cambiar, siempre se vivía metiendo en lío. Y cada cosa que nosotros le decíamos, le pasaba. El último lío que tuvo, dejamos que se metiera, que cayera preso. Una semana. Mi mamá está ahí. Es gente que uno ama. Y aún así, aunque uno ama a esa gente, uno lo deja. Pablo entiende que no. Pablo dice, yo voy a ir más lejos por esta gente. Porque esta gente tiene que conocer la gracia de Dios. Todos ustedes han ayudado gente que cae en los mismos disparates. ¿Algunos de ustedes tienen amigos que son drogaditos y le piden dinero? ¿O no? ¿Y ustedes saben para qué lo hacen? Y llega un punto donde tú dices, no te voy a dar más dinero. ¿Por qué? ¿Eh? Pero Pablo dice, no. ¿Y qué está pasando en Gálatas? Unas personas están predicando el evangelio tergiversado. Y esas personas, Pablo le llama herejes. ¿Qué es una herejía? Todos nosotros oímos herejía o lo que sea. Antes era un insulto. La palabra herejía viene del griego elegir. Un hereje es una persona que elige un punto. Un punto. De cualquier religión. Pero en este caso estamos hablando de la Biblia. Un punto de la Biblia. Y hace de su punto la verdad, negando todo lo que está alrededor. Es una herejía. Y los herejes resuelven sus problemas reduciendo nuestras vidas. ¿Cómo lo reducen? Así como reducen la verdad a un solo punto, ellos reducen nuestra vida a un solo punto. Un religioso, una persona que está predicando otra cosa diferente a lo que dice la palabra, una persona que predica una cuestión que no es totalmente consistente con la palabra, es un hereje. Y Pablo le dice a esa gente, ustedes son unos malditos. Y todo el que le predique otra cosa, maldito. ¿Quién se atreven a hacer eso? Pero la época en que nosotros vivimos es tan iletrada bíblicamente que cualquier gente puede, miren, miles y miles de personas van los domingos a iglesias que ellos creen que son cristianas. Millones. Y usted ve lo que predican muchas veces y tú dices, pero ¿esa gente no lee la Biblia? No, porque esa gente solamente agarran de la Biblia lo que le conviene. A mí una vez una señora me dijo, no, grapa toda la Biblia y solamente deja abiertos los evangelios. A mí me pareció como que, como concéntrate en los evangelios. Y olvídate de lo demás por un tiempo. No parece tan dañino, ¿sí o no? Cool. 6-7 meses después yo descubrí que la señora estaba predicando que en los otros libros de la Biblia se descubría, según el código de la Biblia, cómo un régimen de extraterrestres iban a invadir la tierra iban a instaurar el nuevo orden mundial para ayudar al anticristo a poner el sello de la bestia a todo el mundo. Y hacía una piedra que tú ponías en la esquina de la casa para que tus pensamientos no sean interceptados por el extraterrestre. Sí, un líder de la iglesia donde yo me congregaba. Sí. La primera era gratis, ¿eh? Pero ¿cómo ella empezó? Reduciendo la palabra de Dios. Grapa toda la Biblia, enfócate en los evangelios. Parece inofensivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo te digo a ti, mira, lee Mateo nada más por un año, parece inofensivo, ¿sí o no? Pero tú no sabes lo que trae. Todo el que nos diga, esta es la verdad, negando toda la verdad bíblica, hay problema. Y nosotros vivimos pareciendo como si eso no nos importara. Pero Pablo no puede tolerar que a la gente que él ama se le hable mentira. Y esto debe ser de profunda reflexión para todos nosotros. Porque hay gente que nosotros queremos que se le está hablando mentira. ¿Qué ustedes están haciendo? Estamos tolerando. Yo no sé qué pasó con los Gálatas. De hecho, ese pueblo, 30 años después de que Pablo escribió la carta, desapareció. Pero Pablo tenía que decirle algo. Tú conoces gente que está en error. ¿Qué tú le estás diciendo? Y Pablo dice en el versículo 8 y en el versículo 9 que caiga bajo maldición. Si no me equivoco, la Nueva Traducción Viviente dice que sea maldito. Y lo dice dos veces, lo repito, que caiga bajo maldición. Ay, Pablo, un apóstol no dice eso. Te lo dije otra vez, que caiga bajo maldición. Martín Lutero decía, es bueno para los cristianos maldecir. Él decía, ¿por qué no? De todas formas, no siempre y no a cualquier cosa. Y me pregunto, ¿por qué quizás yo no lo hago? Yo no quiero confrontar a ustedes. Confróntense ustedes mismos con la palabra y con lo que estoy diciendo. Confrontándome a mí mismo, yo no me atrevo a decirle alguna cosa a alguna gente. ¿Por qué yo no lo hago? Que yo no me atrevo. Y la posición de Pablo es, una mentira sobre Dios es una mentira sobre la vida. Una gente que tenga una posición incorrecta sobre Dios es una persona que va a vivir incorrectamente. Porque va a vivir con su idea de Dios. Si la idea de todito nosotros de Dios, y levantamos la mano muchas veces, es que Dios no tiene gracia. Nosotros vamos a vivir con miedo y con culpa constantemente. Por eso pedimos perdón, pero vivimos como si no pidiésemos perdón. El perdón nuestro es un requisito religioso, pero vivimos con culpa como con 5 días. Por eso yo digo, a veces la culpa es peor que el pecado. ¿Sí o no? Pero es que, ¿cómo nosotros vamos a creer que Dios puede perdonarnos una, otra y otra y otra vez? Díganme, ¿ustedes no se han hecho esa pregunta? Digo, lo estoy cansando porque dejamos el mensaje aquí mimito, ¿eh? Así, a los no gálatas. Una idea errónea de Dios se traduce en miedo. Una idea errónea de Dios se traduce en cobardía. Y una idea errónea de Dios se transforma en emociones distorsionadas. Por eso, quienes predican ideas erróneas de Dios, ellos apelan a tus emociones. Es decir, lo que no entienden la palabra apelan, ellos tratan de manipular tus emociones. Y tu bolsillo también, ¿eh? Pero eso es otro mensaje. Entonces, para Pablo, eso es una maldad. Lo que están haciendo con ustedes es sumergirlo en una clase de vida que no debemos de vivir. Y él dice, lo que yo le prediqué a ustedes es el Evangelio. Y el Evangelio es también otra palabra griega que no se ha traducido al español, pero si la traducimos al español es buenas noticias. Yo le trajo buenas noticias. ¿Qué buena noticia no puede ser que Dios te regala a ti tu salvación? Y no solamente eso, ¿qué buena noticia puede ser que tú no necesitas hacer absolutamente nada para mantenerla? Eso no es la mejor noticia del mundo, ¿sí o no? Pero todos nosotros vivimos como lo contrario. Y Pablo dice, yo le estoy predicando el Evangelio. El que le predique otro Evangelio no es Evangelio, porque el Evangelio es buenas noticias. Yo siempre me he sorprendido. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando fui a Estados Unidos por primera vez fue ver a un chamaquito de 8 años con un letrerazo que decía, arrepiéntete o arderás en el infierno. Este es un viejo, eso es buena noticia. Él entiende que él está haciendo buena noticia. No encontré en español, porque sería nada más un tipo con un megáfono, tendríamos que grabarlo. Pero dice, vete al infierno o arrepiéntete. Nada más tú tienes dos opciones, arrepentirte o irte al infierno. ¿Son buenas noticias eso? O este dice, lo puso un tipo muy buen intencionado frente a un Starbucks. Y dice, tú debes de convertirte y nacer de nuevo, cristiano. O arderás en el infierno. O irás al infierno. No quiero que me acusen de traducciones. Eso es buena noticia. Este es un tipo en una universidad y el tipo que está ahí, en 2 minutos le va a dar una trompada, pero no lo vemos porque una foto. En serio. Él se armó de valor. Y imprimió un letrero y lo levantó que dice, pecadores. Eso es buena noticia. Ah, este es mi favorito. Yo me fajé con gente el día del terremoto de Japón. Dios odia a Japón. Oye, yo tuviera mucho cuidado de decir eso porque aquí hay más desgraciado que Japón. Per cápita. O sea, hay gente que vive con la ilusión de que es una nación cristiana. Con lo de ti fue así también. Nunca más. De hecho, hay gente que tienen una calcomanía cristiana atrás. Cristo te ama y te cortan en patelito así. ¡Fua! Y te quieren hasta hacer carne molida. Sí, parece que va sin conductor. Esta mañana nos iban a matar. Full. Una guagua. O sea, Dios odia a Japón. Eso es buena noticia. O sea, y la gente que hace esto se siente bien. Pero no está llena de amor, está llena de odio. Yo me acuerdo de una conversación que yo tuve con Wellman el otro día. Y Wellman le dijo a su profesor, que era de un colegio cristiano. Y él le dijo, mire, señor, usted no me ama, usted me tiene lástima. Porque usted piensa que usted es mejor cristiano que yo y usted no me está predicando por amor, perdona que lo diga Wellman, usted me está predicando porque usted me tiene lástima. La predicación del Evangelio, cuando es por lástima o por odio, nunca va a ser buenas noticias. Siempre va a ser mala noticia. Dios odia a Japón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo, eso incluye a Japón, antes de que ellos supieran que había Japón. ¡Wow! Y el primero que dice esta palabra, buena noticia, es Isaías. En Isaías capítulo 40, uno de los capítulos más preciosos de la Biblia. El pueblo de Israel le está pasando tantas malas cosas, como quizá no puede pasar a la mayoría de nosotros, que ellos sienten que Dios lo abandonó. Y Dios le dice, ¡hey! Consuelen a mi pueblo. Abren con ternura a Jerusalén. Díganle que se acabaron sus días tristes y sus pecados están perdonados. Y Dios está diciendo eso porque no lo creen. Y yo creo que nosotros deberíamos creer eso de nosotros mismos. Y al final dice, ¿acaso nunca han oído? nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y esto es buena noticia. Él da a los indefensos poder y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, y esto es buena noticia, si tú pones confianza en el Señor, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. No es que no se debilitan, encontrarán. Volarán alto como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Eso es un corito. Caminarán, no se fatigarán como las águilas. Como las buenas nuevas echan afuera las malas noticias. La buena nueva no es tú vas a arder en el infierno. La buena nueva es, hey, hay gracia en Dios. Y creerlo. Porque precisamente quienes tienen la versión del Evangelio donde se predica más gracia son la gente menos graciosa. Son los orgullosos y viven tirándole a otros porque son mejores, porque Dios lo eligió a ellos. Eso no es buena noticia. Y Pablo está diciendo a todo el que predica malas noticias, hey, maldito. Me encanta este mensaje. He dicho más maldito en este mensaje que en mi vida entera. ¿Por qué? Wow, o sea, miren la vida que todos nosotros pasamos. Muchos de ustedes ni siquiera tienen 20 años. Ustedes necesitan a alguien que le diga que se vaya al infierno. Otra gente. Nosotros necesitamos ser apreciados. Nosotros necesitamos significar algo para alguien o para alguienes. Nosotros necesitamos ser importante para alguien, ¿sí o no? Y nosotros, como jóvenes y como adultos, queremos hacer la diferencia, ¿sí o no? Eso es buena noticia. La buena noticia es que Dios puede sumarle a todo eso. Y me quedan 5 minutos. Y el mejor ejemplo para nosotros, de alguna forma, entender esto, está en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, no tienen que buscarlo. Y esta es la historia de María y Marta. Y María y Marta, Jesús llega a la casa de María y Marta. María y Marta son hermanas de Lázaro. Y le están haciendo una comida a Jesucristo. Y María y Marta están encargadas del departamento de humo y grasa. Que en ese tiempo no había estufa, era fogón, entonces había que soplar. Imagínense, fue una casa donde está Jesús, muchísima gente ahí. Y de repente, Marta manda a María para la sala, lo que sea. Estoy hablando cosas que no están en la Biblia, pero para que después no digan que sí o qué, pero algo así pudo pasar. Y Marta ve que ya está moviendo el sancocho y María no aparece. Y María, chile, María, se fue. María. Chile. Y cuando Marta llega, o sea, imagínense, Marta llega, o sea, full, y encuentra a María dizque mirando a Jesucristo. Jesucristo predicando ahí, no sean gálatas. Y María. Y Marta llega y está aquí ya. Y dice, Señor, pero yo estoy cocinando para todos ustedes. Y María está ahí. Dile a María que venga a ayudarme. Marta cree que ella tiene el derecho y la razón. Y ella está tratando de agradarle a Dios. Y Jesucristo le dijo, Marta, Marta. Ahora María. María ve donde Marta. Ayúdala a hacerlo, don Pline. No. Jesucristo le dijo, Marta, Marta. Tú estás demasiado afanada. O sea, Jesucristo el invitado. Marta no está en la casa de Jesucristo. Jesucristo está en la casa de Marta. Pero Jesucristo no tiene ningún problema con ofender a alguna gente. Y le dice, hey, tú estás muy afanada, tú estás con muchas cosas. María está mejor que tú. Ella tiene la mejor parte. Marta estaba bien. Marta quería agradar a Jesucristo como muchos nosotros. Marta es la religiosa. Marta es la que tiene que orar 50 horas, la que tiene que ir a la iglesia todos los días, la que tiene que regar tratado en la zona franca, la que tiene que hacer esto, la que tiene que hacer otro, la que tiene que ponerse en la uña con 27 con un megáfono. Y Marta ve a todos nosotros que estamos relajados y dice, arrepiéndanse, Jesucristo va a ir donde ustedes, malvado cristiano. Se creen que son cristianos, pero ustedes son cristianos modernos, postmodernos. Y María es relajada, escuchando en el Señor. Marta está bien, ella quiere agradar a Dios, pero Marta tiene un solo problema. Marta no está presente. Marta está ausente. Y cuando yo digo ausente es, muchas veces, usted no ha ido a una casa que le van a hacer una cena o una comida y la gente que está ahí nunca se sienta. Pero siéntate, dale, men, siéntate. No, que estoy haciendo jodó, que estoy, ¿qué? Bla, bla. Y se va nervioso a la cocina y vuelve. Y dice, que okay, tú quieres estar con esa gente, pero esa gente no está presente. Y cuando tú te comes el jodó, te cae mal. Ese es Marta. Marta es Gálatas. Nosotros somos Marta. Y Marta no estaba presente, por tanto no podía ver. Porque este asunto se trata de cómo nosotros vemos a Dios. Y es el problema de Pablo con los Gálatas. Ustedes tienen una idea errónea de Dios, por tanto no ven. Y esto funciona así: ser ciego, no ver, ser religioso. A, de alguna forma, abrir los ojos y luego descansar. Cuando tú entiendes la dinámica del reino de Dios, tú no sientes que hay mucho esfuerzo que tú tienes que hacer, porque Dios ha hecho su gran parte. Lo único que tú tienes que hacer es vivir en fidelidad a Dios, y uno se siente libre porque sabe que Dios de alguna forma le está respaldando. Hay un señor que se llama Stanley Werbas, y yo estaba leyendo una frase de él esta semana, y él decía, el problema de nosotros es que nosotros tratamos de hacer la cosa por fuerza de voluntad. Tratamos de cambiar por fuerza de voluntad con la misma mente. No tenemos que poner fuerza de voluntad, sino que tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y Jesucristo lo pone de esta manera. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. ¿Qué pasa si yo confronto a alguien? Relax, tú no eres religioso. Por lo menos no debes serlo. A mí me tocó hacer algo así hace algunas semanas con un amigo. Y yo vi que él estaba en error. Y yo tuve que sentarme con él y yo le dije, loco, donde tú vas, no predican el evangelio. O sea, esto no quiere decir que nosotros usemos el púlpito para empezar a maldecir gente y señalar gente. Eso no es eso. Ustedes están muy cansados y oyen muchas maldiciones en la semana para que el pastor venga a decirle quiénes son los pastores desgraciados de la ciudad. O sea, lean la Biblia y ustedes se van a dar cuenta. Pero ustedes tienen amigos con los que tienen que sentarse y tienen que decirle, viejo, tú no estás bien. Y donde tú vas no se predique el evangelio. No utilice el lenguaje de Pablo, porque te van a caer la trompada. ¡Maldito! No. Y él me dijo, sí, se lo demostré por la palabra, lo vio. Y me dijo, sí, yo lo entiendo, pero me gusta. Así que yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero congregarme ahí. Lloro por él, que su vida heavy. ¿Qué te ha hecho la religión a ti? ¿Qué te ha hecho la religión? A mí la religión me ha hecho mucho daño. A ti. Si la religión no ha hecho tanto daño, ¿por qué nosotros seguimos siendo religiosos? ¿Y por qué nosotros queremos imponer nuestro punto de vista en otros? Yo creo que nuestra vida puede cambiar de estar obsesionados de culpa y lleno de miedo a ser espontáneos y vivir full en lo que Jesucristo llama los ritmos de la gracia, que no son forzados, no se esfuerzan, son fáciles y son fáciles de cargar. ¿Qué no oramos? Y el Evangelio de Cristo es libertad, es tranquilidad, es como que te quitan un peso del hombro. No es pensar constantemente que vamos a arder en el infierno, es pensar que hay un trabajo que Dios está haciendo y que nosotros debemos de vivir en agradecimiento a Dios. Y yo creo que antes de señalar a otro y decirle están en error, nosotros tenemos que señalar a nosotros mismos. Nosotros somos religiosos. Nosotros somos Gálatas, somos Marta. Y nosotros en muchas de nuestras formas de ver a Dios no la pegamos. Así que vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a arrepentirnos de nuestra religiosidad y vamos a aceptar la libertad que solamente Jesús puede darnos. Hay un peso en tus hombros que tú lo estás cargando solo y lo estás cargando porque tú quieres. Yo no estoy diciendo que el Evangelio es fácil, yo estoy diciendo que el Evangelio te da paz. Full. Te libera. Y si tú no te sientes libre, yo quiero orar por ti en esta noche. Señor, aquí estamos, ora conmigo. Señor, aquí estamos, delante de ti y de tu presencia. Tú estás en este lugar y nosotros nos sentimos muy bien de que tú nos hayas llamado de las tinieblas a la luz. Padre, y a veces no vemos muy claro, queremos ver, Señor. Aquí habemos gente cansada, estropeada, desguañingada, destrozada, Señor. Y nosotros queremos decir como el salmista, en el Salmo capítulo 18, como David, que dice, cuando yo puse todas las piezas de mi vida rotas delante de Dios, Dios la armó y me dio un nuevo comienzo. Yo creo que nosotros podemos decir eso. Y por eso yo estoy predicando el Evangelio. Señor, ayúdanos a entender el poder de las buenas noticias del Evangelio. Ayúdanos a entender toda la disposición de tu Espíritu que está de parte de nosotros.